Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 13 de diciembre es la fiesta de Santa Lucía y comienza aquí El Espejo. El monasterio de San Pedro de Cardeña acoge desde hoy una nueva edición de su mercadillo de dulces navideños, chocolates, turrones, alfajores, que se elaboran con mimo y en oración en monasterios y conventos de todo el país. En muchos casos, sus obradores son la única forma de hacer subsistir económicamente estos cenobios, como explica Cecilia Cózar, de la Fundación de Clausura.
Y este mercadillo surge con este objetivo, ¿no? Poder ayudar un poquito más a comunidades que van muy justas, que incluso pues tienen deudas. Y un día, hablando con el abad, con el padre Roberto, pues surgió un poco esta idea. ¿Por qué no hacer un mercadillo de dulces monásticos apoyando a comunidades que están peor?
Además de ayudar económicamente a estos monasterios, el mercadillo tiene también otra finalidad: dar a conocer recetas centenarias que consagrados y consagradas custodian con mimo para no dejar caer en el olvido.
Pero también descubrir un patrimonio gastronómico que tenemos, ¿no? Ahí. Y quizás la gente más joven pues no conozca lo que es un amarguillo o unas perrunillas, pero bueno, van a tener la ocasión de poder probarlo, y porque vamos a tener una parte de degustación.
Este año, además del monasterio de San Pedro de Cardeña, este mercadillo también abrirá en la Iglesia de la Anunciación de la capital. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Así, de esta forma tan dulce y a estas horas, te doy la bienvenida un viernes más a El Espejo, aquí en COPE, la radio líder en la provincia. Soy Álvaro Tajadura y en los próximos minutos queremos conocer todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos, donde crece cada año el número de contribuyentes que marca la casilla a favor de la Iglesia en su declaración y que comienza a caminar como peregrinos de esperanza hacia el jubileo 2025. Son algunos de nuestros titulares que ahora repasamos. Miramos ya por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y quien está al tanto de toda la actualidad es Nacho de Gamón, a quien saludamos. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
4 de cada 10 burgaleses marcaron la X en su última declaración de la renta.
Sí, de hecho, en la provincia de Burgos las declaraciones con asignación a favor de la Iglesia han subido en 1.687 respecto al ejercicio anterior. Este aumento se ha traducido además en un incremento del importe asignado por los contribuyentes a la Iglesia de más de 170.000 euros. Esta es la valoración que realiza la ecónoma diocesana Mariola Rilova sobre estos datos.
Muy positivo, ¿no? O sea, en línea ascendente, y al final la campaña de la renta pasada precisamente quisimos acudir a aquellas personas que no marcaban, ¿no? En ese viaje que se hizo por distintos centros en los que se estuvo viendo las actuaciones que hace la Iglesia, que muchas veces somos la población desconocedoras de ello, pues ha surtido efecto, ¿no? Porque al final han visto que efectivamente el marcar tiene una finalidad, que es esa ayuda.
El sábado se celebró en el Monasterio de las Doroteas de la capital, que este año celebra 6 siglos desde su fundación, la tradicional Vigilia de la Inmaculada.
Organizada por la Vicaría de Pastoral de la Archidiócesis, se ha centrado este año en la preparación al Jubileo Universal que celebraremos en 2025, el próximo año, y que coincide con el 950 aniversario del traslado de la sede episcopal de Oca a Burgos. José Luis Lastra es el vicario de Pastoral.
Unidos con María, peregrinamos en esperanza. Este ha sido el lema de la Vigilia de la Inmaculada, celebrada este año en un marco especial, en el Monasterio de las Agustinas Doroteas, en un sitio donde ellas rezan todos los días por nosotros. María, mujer de fe, esperanza y caridad, nos ha puesto en camino hacia el jubileo.
Pues precisamente ya se están ultimando los preparativos para la celebración del jubileo en nuestra archidiócesis.
El jubileo 2025 se abrirá oficialmente en Roma el próximo 24 de diciembre, pero habrá una celebración en cada diócesis el domingo 29 de diciembre. En Burgos será a las 5:30 de la tarde en la catedral. Y además habrá una serie de templos jubilares en los que se podrá lucrar la indulgencia propia del jubileo siguiendo las condiciones habituales. Carlos Izquierdo es el vicario general de la archidiócesis y presidente de la comisión preparatoria de este jubileo.
El hecho de tener una serie de iglesias que van a servir como lugar de ganar el jubileo, el hecho de celebrar 950 años del traslado de la diócesis o de la sede, perdón, de Oca a Burgos, es esa oportunidad todavía de ser más conscientes de la grandeza de la sucesión apostólica en nuestra diócesis y, como digo, de prepararnos desde dentro para ver cómo está ese fuego ardiente para dar testimonio en nuestra vida, de ahí donde estamos, de esa fe que vivimos y esa fe que hemos recibido.
Una docena de burgaleses participa en Sevilla en el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías.
Conferencias, mesas redondas y celebraciones litúrgicas han marcado el encuentro, donde se han abordado cuestiones relativas a la vida de las cofradías, como su misión evangelizadora, su papel de escuela de vida cristiana, la importancia de la oración y la liturgia, el factor de la caridad o la importancia de la formación cristiana de sus miembros. El encuentro además ha contado con procesiones extraordinarias llenas de fe, silencio y devoción, como señala uno de los asistentes al encuentro, Luis Manuel Isasi, presidente de la Junta de la Semana Santa de Burgos.
En la calle hemos vivido momentos de aglomeraciones, de una expectación única en diversas imágenes, con una devoción única, el Cristo de la Aspiración, el Señor del Gran Poder, como Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, como la Santísima Virgen de la Esperanza Macarena, la Virgen de los Reyes.
Y este miércoles se ha presentado en la Facultad de Teología Ajenos a la Ciudad, un libro que analiza la regla de San Benito con claves para el hombre de hoy.
Escrito por el monje cisterciense australiano Michael Casey y publicado en nuestro país por Grupo Editorial Fonte, en la presentación han estado, entre otros, los abades del Monasterio de Santo Domingo de Silos y del Monasterio Cisterciense de San Pedro de Cardeña. Ambos coincidían en reconocer que se trata de un libro que hace accesible a todos los públicos la regla que rige en sus cenobios. Escuchamos a don Lorenzo Maté y al padre Roberto de la Iglesia.
Nosotros estamos interesados en que llegue no solo a los monjes, sino que llegue al público en general, ¿no? Ya que también la regla de San Benito lo que intenta hacer del monje es que sea un perfecto cristiano, ¿no? Que un perfecto cumplidor del Evangelio. Y en ese sentido, pues sirve para todos.
Y es una adaptación de la regla de San Benito, que es un clásico de la espiritualidad de todos los tiempos y que ha marcado la espiritualidad de Occidente definitivamente, pues es un libro que la explica para el hombre de hoy. Evidentemente él es monje, habla más para monjes, pero la regla de San Benito es para todos. Ya digo que espiritualmente es un libro que ha marcado todo el Occidente.
Y un último apunte informativo, esta vez en forma de número. El dato que nos trae Nacho para esta semana es 1.300.
Ese es el número de metros cuadrados que ocupa el Belén monumental instalado por el Ejército de Tierra en el Fórum Evolución de Burgos, que se ha inaugurado este jueves, ayer, con la bendición del arzobispo emérito Monseñor Fidel Herráez. La novedad este año son 6 puntos de agua, entre los que hay 2 lagos gigantes y un río con sus riberas que requieren cerca de 3.800 litros de agua para funcionar. Son cerca de 4.000 figuras repartidas en 116 escenas de la historia de la salvación. El cabo primero, Samuel Ruiz, es el portavoz de este Belén.
El Belén no es más grande que hace 3 años, pero sí tiene más aprovechado el espacio para escenas. El Belén, al estar aquí, tiene mucha más profundidad, con lo cual nos deja jugar más con las perspectivas y las figuras, hemos podido poder recuperar figuras de las más pequeñas que tenemos, que estaban en el almacén, para poder dar esa sensación de fondo.
Debido a la ubicación en la cuarta planta del Fórum, el Ejército ha tenido que innovar en cuestiones técnicas como la construcción de las montañas hechas de espuma y la pintura. Aunque lo que más ha trastocado los planes de estos belenistas ha sido la Dana de Valencia.
Lo de Valencia, como ya sabemos todos, fue prioridad para el Ejército, con lo cual la mayoría del personal que venía aquí tuvo que marchar para allá. Al final hemos conseguido tener una continuidad aquí, de todos los días, de unas 12 personas. Hablamos que en una semana, lo que antes hacíamos en 2 semanas y poco, este año en 6 días han descargado los 50 camiones, nos han bajado los 50 camiones, que yo os digo que otras veces hacemos en 2 semanas. Problemática que hemos tenido que subir a una cuarta planta.
Además, el Belén tiene una finalidad solidaria y es que todo lo que se recaude con su entrada, que tiene un coste de 1 euro, irá destinado a diferentes organizaciones benéficas de la sociedad burgalesa.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Almudena, Manuel, Aida, nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
En Renuncio, una pequeña localidad a apenas 8 kilómetros de la capital, existe uno de los belenes más cuidados y detallistas de la provincia. Es obra de Gustavo García, quien con ayuda de su padre ultima las edificaciones para abrir al público este belén el próximo 20 de diciembre. Un montaje por el que pasan cada año entre 3.000 y 6.000 personas. Hoy también nosotros somos uno de estos visitantes. Conocemos el belén de Renuncio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Un belén que se lleva construyendo desde hace 24 años. Todo comenzó cuando a Gustavo le regalaron unas figuras de movimiento. Llegó la invitación de montar el belén en la iglesia del pueblo y aquello pues se les quedó pronto pequeño. Así que vació el garaje de su casa, que se ha convertido en el espacio idóneo donde colocar este impresionante montaje. Aunque Gustavo todavía necesita más metros.
Nos animaron a ponerlo en la iglesia y entonces ya en 2001 pues empezamos a poner ahí el belén en la iglesia. La iglesia es muy, muy pequeñita y entonces pues ahí estuvimos 2 años y nos llevamos a montar el belén a otro local y ha ido degenerando y creciendo todo lo que es el belén año a año. Y de hecho lo que es el garaje se nos queda, por decirlo así, pequeño, y también hemos decorado el exterior, las calles. Poco a poco pues eso, vamos ampliando.
El belén suma 55 metros cuadrados y cuenta con más de 200 figuras, en su mayoría del escultor José Luis Mayo. El montaje cuenta con cuidadas edificaciones que crea el propio Gustavo, para quien el belenismo le ha permitido unir sus dos pasiones, la informática y la arquitectura.
También me gusta un poco la arquitectura y también pues el belén mezcla un poco lo que es la informática con la programación de las luces y todo lo que es la electrónica. Y bueno, la otra afición, que iba a estudiar arquitectura y al final me decanté por informático para hacer pues todas las casas y un poco también el paisajismo.
De hecho, el belén cuenta con iluminación, sonido, agua natural, como escuchamos de fondo, efectos de niebla, todo colocado con mimo y cuidado para lograr el mayor realismo posible.
Hay belenes, por ejemplo, pues con figuras de Playmobil. Este es un belén, digamos, de estilo hebreo. O sea, es un belén de que intenta buscar lo más próximo a lo que era la época. O sea, no hay fotografías o textos o vídeos de lo que era la época, pero más o menos intenta representar lo que era, cómo era la vida. Por eso pues no hay cerdos, o las casas son con esa más o menos forma, que es lo que se cree.
Un trabajo inmenso, Nacho, en el que Gustavo y su padre dedican decenas de horas.
Sí, apenas ha acabado de montar un nacimiento y ya están pensando en las mejoras del año siguiente. Normalmente el trabajo comienza en los meses de verano.
Como ahora lo tienes más fresco, dices, pues esto no me ha gustado como ha quedado, estas serían las mejoras para el año siguiente, y más o menos ya tienes la idea, y según el año las ganas, pues a veces empezamos en abril o si no empezamos en verano a lo que es la planificación y construcción de las novedades del año.
Entre las novedades de este año, una nueva escena sobre la huida a Egipto, con la construcción de un templo de 3 metros con 16 figuras de Osiris, 32 columnas y 8 esfinges.
Lo que es un belén pues de estas dimensiones, pues hay que planificarlo mucho y pensarlo, porque por ejemplo, el templo que hemos hecho este año de Egipto, hemos tardado prácticamente 2 meses en lo que es la planificación, buscar los materiales y luego diseñarlo y construirlo, más luego un par de semanas en lo que es el montaje. Entonces sí, se necesita tiempo y planificarlo mucho.
Gustavo y su padre Carlos forman así un equipo en el que se necesitan uno a otro para poder llevar a cabo este nacimiento tan especial.
Aunque a veces surgen discusiones, se entienden a las mil maravillas. Y es que Gustavo reconoce que el belenista sigue mejorando cada año. Un arte al que define prácticamente como una droga.
Pues nos ha ido gustando, nos ha ido enganchando, y se podría decir así como una especie de droga que pues cada vez te engancha más. Además es un trabajo de padre-hijo, o sea, lo hacemos los dos.
Para Gustavo, adentrarse en el Belén es una experiencia única. Es como trasladarse a otra época y, a través del arte, adentrarse en un mundo mágico y cargado de espiritualidad.
Pues también es una mezcla entre espiritual, artística, de magia, porque al final pues entras por la puerta y como que te transportas aquí a otro mundo. Un poco también una mezcla de muchas cosas.
El misterio del anuncio siempre está iluminado en una enorme cueva de gran profundidad, de la que nace un río que recorre las edificaciones de un pueblo de Belén lleno de casitas con sus luces y con una gran cabalgata de reyes que trae regalos a Jesús y a los niños.
Los reyes, al lado de lo que es María, José y el niño, hay unos cofres con oro, incienso y mirra, pero luego para los niños pues hemos puesto para que cuando vengan vean, mira, ahí están mis regalos que he pedido. Entonces pues hay diversos regalos, pues como una diana, una bicicleta, un monopatín, o más tecnológicos como una PlayStation, un iPhone y cosas así.
¿Qué sería de la Navidad sin el Belén, sin el niño que da sentido a todo? Lleva tiempo, sí, y mucho trabajo si se quiere llegar a la perfección del de renuncio. Pero Gustavo, con todo, anima a no dejar de poner en casa el nacimiento.
Sí, en cada casa, pues al final no hace falta poner algo súper complicado y súper elaborado para poner un Belén.
A partir del 20 de diciembre y hasta el 6 de enero se podrá visitar este montaje, que este año también abrirá por las mañanas. Ha sido nuestra historia de esta semana. Continuamos contándote más cosas aquí, en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya ves que he querido estar tan cerca.
Del 7 al 9 de febrero se celebrará en Madrid el Congreso Nacional de Vocaciones. Sigue así la estela del Pueblo de Dios en Salida, que hace un par de años quiso poner el acento en el laicado. El objetivo de este próximo congreso es consolidar la idea de que cada vida es una vocación y consolidar también en cada una de las diócesis del país un servicio que anime la vida vivida como vocación. El director del Secretariado para la Pastoral Vocacional en la Archidiócesis de Burgos es Enrique Ibáñez. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes.
Existe la vocación médica. También hablamos de la vocación a la docencia y de la vocación sacerdotal o consagrada. ¿Qué es exactamente la vocación?
Hombre, es la alegría de la vida. O sea, la vocación es el gran regalo que Dios ha hecho a todos los bautizados, a todos los cristianos, y que es una llamada pues universal. O sea, la vocación es dar la vida y es encontrar dónde hay que darla. A veces cuando explicamos esto de la vocación solemos decir, bueno, pues vocación es lo que te hace feliz. Fíjate que a mí me parece hasta poco decir eso, ¿no? Cuando vamos a veces con el seminario, con las religiosas o los matrimonios, la vocación es lo que te hace feliz. Yo creo que hasta eso es poco, porque hay como grados de felicidad, ¿no? Está el estar a gusto, el estar contento, el estar alegre, el estar feliz nos parece la culminación. Pero en realidad es mucho más que eso. Por encima de la felicidad está dar la vida. Y dar la vida es la definición preciosa de vocación. Dar la vida donde Dios lo pide.
Entonces existen tantas vocaciones como vidas, como cristianos.
Sí, y eso es lo que el Congreso yo creo que va a conseguir hacer conciencia. Esto viene de lejos, ¿no? Ya San Juan Pablo II hablaba de difundir la cultura de la vocación. Y esto es lo que va a intentar este Congreso, para que en todas las diócesis tengamos muy presente que es una responsabilidad también de la Iglesia. Es la responsabilidad de la Iglesia fundamental el ayudar tanto, especialmente a los jóvenes, a descubrir cuál es su camino y su lugar en este mundo para poder dar la vida.
Claro, y si todo es vocación, quizás corremos el riesgo de que nada sea vocación.
Bueno, por suerte la vocación es una necesidad tan urgente de cada persona que se convierte en algo tan individualizado, tan personal, que hace que sea tan singular que no pueda quedar diluido. No hay posibilidad de disolución cuando es algo personalizado.
Lo cierto es que generalmente cuando hablamos de vocación pensamos en un misionero, en una monja, en un cura, y como que quienes no tienen ninguna de estas vocaciones, pues no tienen ninguna, ¿no? ¿El paso de los siglos ha hecho que haya vocaciones de primera o de segunda, o que la vocación al matrimonio o la vocación a llevar el evangelio en el mundo del trabajo, en la sociedad, no es tan importante como las demás?
Bueno, por suerte esto yo creo que ya ha quedado bastante en el pasado. Hoy ya todos tenemos la conciencia de que todos tenemos vocación. Seguro que hay que seguirlo difundiendo, ¿no?, esta idea. Pero es verdad que esto no nos puede hacer renunciar a buscar y a trabajar por ayudar a despertar todas este tipo de vocaciones. Es verdad que el matrimonio está en crisis, pero también es verdad que el sacerdocio necesita muchos más jóvenes dispuestos a entregar su vida a través de la entrega en la consagración del orden sacerdotal, que la vida consagrada también sigue encontrando pues personas que van a poder dar la vida allí. Así que todos son vocaciones, siguen valorándose todas y cada una, y tenemos la suerte de que sigue habiendo respuestas, que sigue habiendo muchas jóvenes que tienen esta conciencia de responder como vocación, y quizá incluso más cada vez. Yo veo cada vez más jóvenes que están dispuestos a plantearse la vida como vocación, lo cual inicialmente les supone una especie de problema, porque preguntan, oye, pero ¿y cómo encuentro la mía? Estoy preocupado, ¿voy a poder responder y voy a encontrar el camino que Dios me pide? Así que inicialmente lo que aparece como pregunta y como preocupación, con el tiempo se va convirtiendo en alegría de vivir.
Y por eso existe en Burgos también un secretariado para la pastoral vocacional. ¿Cómo es el trabajo que realizáis para ayudar a despertar, a descubrir la vocación de todos los bautizados?
Bueno, por suerte esto ocurre en la vida natural de la Iglesia. La Iglesia despierta vocaciones de un modo espontáneo, porque su propia vida es la que hace que otras personas descubran cuál es su lugar, ¿no? Es verdad que como servicio ahora está integrado dentro de la Delegación de Juventud, y así nuestro arzobispo ha querido que sea una de las dimensiones esenciales de la pastoral juvenil, la pastoral vocacional. Y por eso se pretende que en todas las actividades, trabajos con jóvenes, esté presente este aspecto.
¿Y cómo está preparando la Archidiócesis de Burgos la participación en este congreso? ¿A qué crees que podrá servir en el futuro de la pastoral de la Iglesia aquí en Burgos?
Bueno, nos han concedido 28 plazas en el Congreso Nacional de Vocaciones, que está muy bien, la verdad. Va a haber una generosa representación de Burgos, además de otros religiosos o consagrados que vayan a ir a través de sus congregaciones, que también sean de nuestra diócesis. Ya ha habido algunas reuniones con el equipo. Hubo una jornada de retiro y de convivencia y de formación y de trabajo de fichas que ha preparado la conferencia episcopal. Ya hemos enviado todo el material de aquel encuentro, y ahora ya se está ya casi haciendo las maletas, ¿no? Porque nos vamos en febrero para allá a un encuentro que tiene pinta de ser muy esperanzador.
Uh-huh. Antes hablabas de que había crisis de matrimonios, ¿no?, o crisis de vocación al matrimonio. No sé si hay crisis de vocación al matrimonio, también hay crisis de vocación al sacerdocio. ¿Hay miedo al compromiso?
Bueno, es verdad que hoy lo veíamos, incluso pensando en lo que ha ocurrido en Valencia, vemos que hoy el joven es tendente a responder a la inmediatez. Claro, cuando se plantean planes de vida, de futuro, para siempre, sí es verdad que lógicamente asustan más por la configuración de la sociedad, que es tan cambiante. Pero por suerte es que hay respuestas. Es que sí que las hay, ¿no? Y sí que, pues bueno, hay pues tantos jóvenes hacia el sacerdocio, vida consagrada, matrimonio, que están respondiendo con una conciencia muy clara y con un deseo de algo definitivo muy decidido. O sea que, aunque seguimos utilizando la palabra crisis, yo creo que debemos utilizar también la palabra esperanza, porque hay muchos y muy convencidos brotes de esperanza.
Sí que es cierto que sin matrimonios no hay sociedad, pero también es cierto que sin sacerdocio y sin Eucaristía tampoco puede haber Iglesia en plenitud. ¿Cuál es la preocupación hacia las vocaciones sacerdotales de forma particular?
Pues nos lo recuerda muchas veces don Mario cuando hemos tenido peregrinaciones con jóvenes en el Campamento Europa, jóvenes vocacionales, con el seminario. Nos decía, pero si es que hay una cosa muy clara, y él, su experiencia de Bilbao lo confirmaba. Decía, donde hay parroquias en las que no hay sacerdote, la Iglesia se mantiene, pero no crece. Sin embargo, donde hay parroquias en las que está el sacerdote, esa parroquia tiene posibilidad de crecimiento. Así que el sacerdocio hoy sigue siendo una emergencia de verdad.
Pues Enrique Ibáñez, director del Secretariado Diocesano de Pastoral de Vocaciones, gracias por habernos acompañado en El Espejo y habernos abierto la mirada hacia la vocación. Y a ti que has estado ahí los últimos 25 minutos de radio escuchándonos, también gracias por tu presencia. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas ahora en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. ¡Feliz fin de semana!